cuento que el 12 de febrero se va a realizar un concierto sinfónico en el lago del Parque Rodó, ¿no? Que además de deleitar a los que se arrimen, va a ser una suerte de lanzamiento de la grilla de espectáculos del Sodre para este 2011, un año que promete estar cargadito de muy buenos shows, espectáculos, músicos de acá, de allá, de todas partes, y vamos a conocer un poquito sobre lo que se viene para este año de la mano del director artístico del Sodre, Ariel Cassés, que ya está con nosotros. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Bien. Un gusto siempre estar en esta casa que es... siempre nos abre las puertas.
Estamos conversando antes de arrancar que, bueno, va a ser ahí en la plataforma mismo del lago, ¿no? Donde se han realizado históricamente conciertos. La gente se arrima con la sillita, con la reposera, ya haciendo la
previa. Ese lugar ahí en el lago genera un marco muy agradable, digamos. Y todos los conciertos, la Filarmónica hace muchos conciertos, ha hecho sistemáticamente conciertos en el lago del Parque Rodó. Y bueno, y es una linda época, el verano, febrero, esperemos simplemente que el tiempo nos acompañe, yo creo que sí. Y bueno, vamos a hacer, como tú bien lo decías recién, una especie de lanzamiento de lo que va a ser la temporada sinfónica del Sodre en este 2011, año del Bicentenario. En este caso, en el caso del concierto del sábado 12... va a ser la Osodre, la Orquesta Sinfónica del Sodre, va a estar dirigida por Álvaro Agopián, joven, talentoso director nacional.
Gran disco que sacó hace poco a Álvaro Agopián Trío, ¿no?
Exacto. Él es un gran director de tango y un gran pianista, es un tipo muy talentoso. Y bueno, y esta programación es una programación de verano. No quiere decir que sea light, es una programación de verano.
¿Qué es una programación de verano?
Y una programación de verano tratamos de que la gente escuche sonidos, estrictamente sinfónicos, sino que nos vamos en este caso a alguna suite de jazz, por ejemplo, de Shostakovich. Vamos a homenajear mucho a Piazzolla este año. Este año Piazzolla 2011 cumpliría 90 años, Astor Piazzolla. Y bueno, y tenemos inclusive como invitados para este concierto al ciudadano ilustre de Montevideo, el maestro Federico Britos, violinista uruguayo que vive en Miami, en Estados Unidos, y viene, inclusive va a haber algún bolero por ahí, va a haber música del propio Britos, y va a estar acompañado, entre otros, dentro de la formación de la Orquesta Sinfónica, van a haber solistas como Jorge Trasante, percusionista, el Gypsy King, el Negro Trasante, ¿cómo no? Alberto Mañone, Sergio Tulbovich, Roberto De Bellis, todos ellos van a acompañarnos en esta noche donde la gente, estoy seguro que nos va a acompañar, y vamos a hacer también un lanzamiento en una pantalla gigante de un clip de la temporada sinfónica 2011, esta temporada sinfónica del Bicentenario que intenta, y es nuestro trabajo, intentar devolver al Sodre el brillo de otras épocas en cuanto a la programación. Y bueno, vamos a tener una temporada bien fuerte, ¿no? Una temporada sinfónica que, sumado a lo que va a ser el Ballet Nacional, la temporada del Ballet Nacional del Sodre, con lo que va a ser la ópera y con lo que se suma una fuerte también temporada de música de cámara, va a redondear, sin lugar a dudas, una temporada memorable. Yo creo que sí.
Ya nos metemos con lo que va a ser este 2011, pero antes conocer un poquito de nuestro entrevistado, porque capaz que muchos no sepan que, más allá de ser director artístico del Sodre, Cassés es una figura de la lírica internacional recontra reconocida, que bueno, agarró este... Fierro Caliente, no, en verdad debe ser un trabajo bastante lindo. ¿Cuándo fue que arrancaste?
Bueno, a mí me convoca el nuevo gobierno, de Mujica, en marzo. Empezamos a conversar allá por febrero. Me llamó Fernando Butazzoni, que hoy es presidente del Sodre. Yo ingresé al Sodre como consejero primero, junto al doctor Bruni, y luego se incorporó el doctor Scavarelli, Alberto Scavarelli, y yo pasé directamente a ocuparme de la dirección artística, que creo que era donde yo más podía aportar, salir un poco de los papeles y de las firmas y pasar a hacer un poco lo que me gusta y lo que y el conocimiento que pueda tener para aportar a esta causa. Y bueno, nada, yo soy un cantante, como bien tú lo decís, no sé si es tan famoso, no creo que...
tengo mi recorrido. Como uno de los bajos jóvenes más activos e importantes.
Sí, somos dos. pero hemos hecho una carrera ya a partir del año 96, 97, que nos ha hecho conocer muchísimos teatros.
¿Cuándo arrancaste?
Y yo empecé a cantar aquí mismo, en el Sodre, en el año 96, como solista en una ópera. Empecé a cantar en el año 96, una producción de Flauta Mágica que dirigía Federico García Vigil y el maestro Stefano Poda. Uh-huh. Fue una experiencia que todavía recuerdo con gran cariño, una gran producción, recuerdo. Y después, bueno, no paré hasta el día de hoy. Ahora estamos tratando de hacer convivir ambas cosas. No es fácil porque la dirección artística consume todas las horas del día, no hay horario, son los domingos, estamos conectados, estamos hablando permanentemente por teléfono, tratando de solucionar temas hasta básicos, logísticos, de todo tipo. Bueno, pero hemos formado un equipo.
¿Cómo seguís entrenando la voz a pesar de...?
Y bueno, fue una condición sine qua non para mí aceptar esto de que yo no podía dejar mi carrera solista. Uh-huh. Porque esto es un cargo de confianza, es un cargo político, que esto tiene una fecha de vencimiento y yo después tengo que seguir viviendo. Claro. Y bueno, y si yo me bajo de mi carrera de cantante en este momento, difícilmente pueda volver a subirme a ese tren, ¿no?
¿Este año qué proyectos tenés como cantante?
Bueno, este año tengo... O sea, no puedo hacer todo lo que debería hacer, no me lo permite la agenda del Sodre, pero voy a ir al Teatro Argentino, voy a cantar una ópera, Eugenio Onegin, una ópera rusa de Tchaikovsky, luego voy a ir al Teatro Filarmónico de Verona a cantar Nourabad de Pescadores de Perlas, y después hay por ahí un Rigoletto, y hay por ahí en el Municipal de San Pablo un Hundik de Valquiria, de Wagner. Pero bueno, tiempo al tiempo veremos si se puede hacer todo, si no se puede hacer todo.
Las invitaciones están, ¿no?
Los contratos están firmados. Ahora deberemos responder en el caso de ir o no, ¿no?
¿Cómo es el trabajo de un cantante lírico para acoplarse a otros grupos, ¿no? Que capaz que llega, no sé si, la verdad que no tengo ni idea, sobre el pucho y tiene que adaptarse a ese espectáculo. Lo va trabajando desde...
Claro, no. Las producciones, generalmente, antes de un estreno de una ópera hay un mes de trabajo. Uh-huh. Atrás.
Ensayando todo el grupo.
Ensayando el grupo, sí. Nosotros somos citados con esa, más o menos, aproximadamente esa antelación, poco más, poco menos, pero promedio es un mes, y ahí ya el cast está todo junto trabajando. Y bueno, llegamos a los estrenos ya con una mecánica bien bien fluida, con las cosas. Es un trabajo arduo. Uh-huh. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en determinados teatros, Teatro Colón, Teatro... No se ensaya menos de 8 horas diarias. No se ensaya menos de 8 horas diarias. Hay ensayos musicales, luego hay ensayos escénicos, a veces interminables. Y todo depende, claro, desde del compromiso vocal que uno tenga en esa ópera específica para la cual se ha contratado.
Claro.
Pero es un trabajo sumamente gratificante, es un trabajo muy sacrificado, pero y no hay un tema, el tema económico es relativo, no es oro todo lo que brilla. Pero bueno, lo seguimos disfrutando, y el día que no lo disfrutemos más, bueno, pondremos un kiosco.
Bien, si bien el auditorio del Sodre, su inauguración fue a fines de 2009, noviembre de 2009, ¿no?
Noviembre de 2009, que tuve el placer de ser uno de los que lo inaugurara con aquella novena sinfonía de Beethoven.
Bueno, pero el plato fuerte se venía para el 2010, ¿no? Había que armar una buena grilla,
sí,
para el 2010.
Exacto. Nosotros,
¿Cómo evalúan?
Nosotros asumimos este compromiso. Ya había una dirección artística trabajando, que había programado, que había elaborado una programación. Nosotros negociamos en ese momento, digamos, respetar en cierta forma esa programación, se respetó en alguna parte, en otra no, dimos nuestra impronta. A mí realmente no me resultaba simpático, porque yo ya quería poner en marcha mis proyectos, mis ideas, mi programación, nuestra programación, la programación de la dirección artística, que es un grupo, uh-huh. Es un grupo que yo dirijo, pero funcionamos como un equipo, y todos tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad ahí. Pero bueno, así todo ha sido una temporada donde hubieron ciertos hechos históricos, diría yo.
¿Cómo ser?
Como ser la convocatoria del Ballet Nacional, por ejemplo. Como ser la afluencia del público al Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional, y yo lo recalco cada vez que tengo este tipo de oportunidades, es convocar a la población, porque tenemos un auditorio que no existe en todas partes del mundo, una sala como la nuestra. De eso doy fe, y es de la gente, estas salas de la gente, los precios de las entradas son baratos. Por ejemplo, una entrada, una platea el año pasado para un espectáculo sinfónico valía 150 pesos, o sea, lo mismo que vale una entrada de cine, o sea que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene acceso a él. Y además queremos generar un nuevo público, en eso hemos trabajado bastante desde el año pasado con el doctor Jorge Bruni, con Roberto Scavarelli, con Butasoni, con el consejo directivo, digamos, tratando de ampliar ese espectro y hacer
un público
trabajo.
¿Tener música popular, por ejemplo, en el sentido más amplio?
No fue lo que hicimos, pero sí lo que hicimos fue traer público joven, uh-huh. Hacer un trabajo de extensión cultural con determinados organismos, con primaria, con secundaria, con UTU, con asociaciones de jubilados, que participaron activamente de todo el año, de todo, siempre, en cada función prácticamente habían 200, 300 chicos, que nosotros, que el SODRE y los propios, en una logística ahí que se fue manejando y que vamos a retomar este año, funcionó bastante bien. Entonces yo creo que pasa nuestra tarea también por formar un nuevo público, por generar un nuevo público, ese agujero negro del SODRE de 40 años del Auditorio Nacional, uh-huh. El SODRE siguió funcionando, nos genera a nosotros también ese compromiso que es bien importante, ¿no?
¿Y qué lograron a partir de llevar a estos jóvenes a que vieran ballet, por ejemplo?
Y a mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el respeto de los chicos de primaria, se trajeron muchos chicos de la periferia, de Montevideo, la idea es que vengan chicos de todo el interior de la República, tenemos que armar una logística que nos permita traer. A veces lo más problemático, aunque parezca mentira, es conseguir una locomoción acorde, uh-huh. Para si vas a traer 100 chicos de Rivera, tenés necesariamente que dotarlos de una locomoción cómoda, de buenos ómnibus. Y bueno, en eso vamos a trabajar muchísimo este año para que no sea, para que el auditorio es un organismo nacional. Nosotros tenemos la obligación de llegar a todos los rincones de la República. Y eso es un poco la idea. Y también de traer a la gente al Auditorio Nacional, que es el auditorio, reitero, es un edificio extraordinario que la gente debe conocer.
¿Y cuál es el criterio de selección de los artistas para el auditorio en particular?
Bueno, nosotros lo que tratamos desde el año pasado, que es cuando ni bien nosotros llegamos al SODRA, empezamos a elaborar, trabajamos en la programación 2010, pero nos abocamos firmemente a trabajar en este año, en 2011, era dotarlo. Nosotros creemos que el SODRE tiene un acervo riquísimo, una historia muy fuerte que tal vez acá no parezca, pero yo recuerdo, y siempre lo digo, cuando empecé a viajar y a viajar sobre todo por los países de la región, por Argentina, permanentemente me preguntaban qué era del SODRE, porque las transmisiones en directo del SODRE llegaban a toda la región. Entonces eso generaba un hecho formidable. Y notables músicos pasaron a lo largo de la historia, por el Sodre, la historia del Sodre, estos 80 años. Músicos de internacionales de la mayor magnitud. Y nosotros creemos que este 2011 esas grandes figuras tienen que venir de nuevo aquí. Tal vez hoy cuesta mucho más traer a determinadas figuras. Hoy es impensable, por ejemplo, traer a un Muti o a directores de esa talla, o lo mismo a solistas. Pero de todas formas, hemos elaborado una temporada que realmente creo que hace muchos años que el Sodre no tenía.
Yo-Yoma estuvo el año pasado, ¿no?
Yo-Yoma estuvo el año pasado, no lo trajimos nosotros, uh-huh. Lo trajo el Centro Cultural de Música, nuestra querida amiga Vera Heller, fue un hecho trascendental, pero hubo una gran actividad el año pasado también, surgió el Ópera Estudio, estuvimos aquí hablando en la mañana con Sobral, creo, uh-huh. De ese tema. Y bueno, y este año vamos a tener una programación bien fuerte, una programación sinfónica que va a abarcar unos 14 conciertos. Hemos contratado un director principal que es brasileño, Roberto Tibirizá, una persona que va a ser el director principal. Hoy por hoy hay que dar cierta libertad a los directores, sería carísimo tener un director permanentemente instalado. Y nosotros somos de la idea y creemos firmemente que las orquestas crecen en la medida que tienen buenos directores y grandes solistas. Y en base un poco a ese concepto hemos elaborado una programación en la cual Tibirizá va a dirigir 6 conciertos y los otros 6 los van a dirigir 6 otros grandes directores. Y vamos a tener, además de Tibirizá, por ejemplo, a directores como Stefan Lano, que fue director estable, es un norteamericano que ha sido director estable del Teatro Colón muchos años y es un amigo, un viejo amigo. Alex Klein, actual director del Teatro Municipal de San Pablo. Maximiano Valdés, Ligia Amadío, Federico García Vigilo nos va a acompañar en un concierto, Ira Levin. Y en cuanto a solistas, cada concierto va a tener un destacado solista. Tibirizá, por ejemplo, va a dirigir al chelista este mes de febrero, mismo el día 26. Y ya aprovecho para convocar esta oportunidad notable de ver en Montevideo a Antonio Meneses, que es un violonchelista fantástico, uno de los mejores del siglo, que ha sido hijo pródigo de Cara y ha grabado con él en su época, en su juventud, muchos discos. Tendremos al pianista inglés Barry Douglas, que va a hacer todo el ciclo Rachmaninoff en 2 conciertos, 2 sábados seguidos. Tendremos también la presencia del exquisito pianista Nelson Freire, notable pianista brasileño también. Por ejemplo, viene Joshua Bell. Joshua Bell es uno de los grandes violinistas de las nuevas generaciones, un tipo muy joven, que recorre el mundo con su arte y que nos va a acompañar también. Un artista muy mediático de los de estas generaciones que graban cantidades enormes de discos y están en lo mismo que Sergio Tiempo, un joven pianista que estuvimos el año pasado en el estudio auditorio, que hizo un concierto solo, pero ahora viene a ser Liszt, un programa enteramente Liszt con nuestro Sodre. Y bueno, después van a pasar, por ejemplo, Eric Schumann, otro violinista, otra notable pianista que es Cristina Ortiz. Antonio del Claro va a estar con Federico también tocando conciertos de cello. José Stanek, el concierto de Stefan Lano, por ejemplo, va a tener como solistas a Eduardo Alfonso en Schumann y a Eiko Senda, la notable soprano radicada en este momento en Montevideo, en Uruguay, que va a hacer las últimas 4 canciones de Strauss. Vamos a tener a Federico Nathan, que es un joven violinista uruguayo que está haciendo una muy promisoria carrera en Europa. Está becado en este momento en el Reina Sofía, en España. Y bueno, además de todo esto, vamos a tener como hecho extraordinario la presencia del Coro Mundial de Juventudes Musicales en agosto. Se va a hacer en Montevideo, en el Auditorio Nacional, el Congreso Mundial de Juventudes Musicales, un hecho trascendental.
¿Qué vendría a ser el Coro Mundial de Juventudes Musicales?
Bueno, las Juventudes Musicales es una organización mundial que opera en casi todos los países del mundo, que se dedica a la fomentación de la música clásica con los jóvenes. Ellos hacen congresos, yo no sé en este momento si son bianuales o trianuales. Y vamos a tener ese congreso y va a participar el coro mundial. Ellos tienen un coro mundial que juntan chicos, seleccionan chicos de todo el mundo para formar esos coros que después viajan y participan de diversos eventos. Lo mismo que la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, que ha sido donde han participado muchísimos artistas jóvenes de nuestro país. Vamos a tener la Orquesta Iberoamericana de Juventudes Musicales también en septiembre. El Centro Cultural de Música, nuestra amiga querida Vera Heller, va a traer la Orquesta Juvenil Simón Bolívar con Gustavo Dudamel. Es un director notable, que de los más cotizados en el mundo en este momento. Y a eso tenemos que sumarle la ópera, que vamos a hacer dos títulos en julio y en noviembre, que son Eugenio Onieguin de Tchaikovsky, por primera vez en Uruguay, y Werther de Jules Massenet, con artistas internacionales. Puedo mencionar en este momento a Natalia Kreslina, Vladimir Stoyanov, Raquel Pierotti, Mijail Kitt, Graciela Lasner, Pedro Espinosa. Y en el Werther de Jules Massenet, por ejemplo, puedo destacar a Adriana Mastrangelo, una destacada cantante uruguaya que reside en Argentina, en Buenos Aires, que va a estar junto al protagónico, que va a ser Juan Carlos Valls, uno de nuestros notables primeros tenores, Carlos Carsoglio. Si a todo esto le sumamos las 40 y pico de funciones que va a tener el Ballet Nacional a lo largo del año, con 4 títulos, que van a ser un tranvía llamado Deseo en el mes de marzo, un programa mixto que va a estar en junio, El Corsario en octubre y Cascanueces en diciembre. Creo que todo eso va a redondear una programación como el Sodre hace muchísimos años que no tiene.
¿Cómo se maneja el tema de las contrataciones? ¿Cómo acceden a los artistas? ¿Son los artistas los que ya tienen un contacto directo con...?
Claro, exacto. En este caso, yo puedo aportar un plus en ese tema, porque conozco muchísima gente, conozco sobre todo cantantes de ópera, conozco muchísimos, muchos son amigos, pero esto funciona por intermedio de agentes. Uh-huh. Es como el fútbol, exactamente igual. Hay un agente, hay muchísimos agentes que tienen su staff de músicos, y uno se contacta con la agencia y negocia directamente con la agenda del agente, con la agenda del músico. Y bueno, y hay veces que tú podés acceder, si armás la temporada con mucha anticipación, a estos grandes nombres.
¿Pero te venden paquetes, por ejemplo?
No. Uno compra, uno paga a un artista. Yo llamo, por ejemplo, a Grappa y le digo, quiero a Nelson Freire o quiero a Joshua, cuánto me sale, y ahí empieza la negociación.
¿Y cuánto te sale?
No quiero decir eso porque no, pero muchísimo, pero
para
menos.
Para tener una idea de comparación con un artista de rock, por ejemplo, ¿no?
No, muchísimo menos. No quiero darte una cifra, sinceramente. Pero no existe.
Uh-huh. No estoy hablando de los Rolling Stones, estoy hablando de...
Claro.
De un artista brasileño, por ejemplo.
Y un artista brasileño puede valer entre 2.000 y un gran artista nos puede salir $10.000, $15.000. Claro. Pero no es este caso. Siempre, uh-huh, a estas latitudes los artistas vienen primero en dólares, el euro aquí no existe. Y segundo, que vienen por cifras que están siempre abajo de la mitad de lo que son sus calles normales.
Mira.
Muchos vienen... Eso es algo que está bien claro en ellos mismos. Y para nosotros es un placer recibirlos, y cuando nos dicen que sí, tiramos algún cohete por ahí.
Cuando cierran una contratación,
sí.
Quedan más que encantados.
Totalmente.
Pero bueno, todo esto arranca con este concierto sinfónico.
Con este concierto.
Al aire libre, en el lago del Parque Rodó. 21 horas es la
invitación, 21 horas, ¿no? Invitamos a todos los vecinos a acercarse ahí al lago, ese lugar tan lindo. Queremos ahí que se fusionen un poco los sentidos con los ritmos, con el paisaje, para tener una noche de verano muy linda para compartir, la gente puede compartir en familia. Y bueno, y ya de paso enterarse lo que va a ser la temporada. Seguramente va a haber una pantalla gigante donde se va a pasar ahí algún...
Van a habilitar los barquitos para que la gente se arrime un poquito más, ¿no?
Bueno, ahí está cortado el lago, creo que no tienen acceso a los barquitos, las lanchitas, ¿no? Hasta ese lado, sí. Pero bueno.
Ariel, coincidiste en tu llegada al Sodre con Julio Boca, justo, ¿no?
Con Julio, sí, llegamos...
¿De quién fue la idea de traer a Boca?
No lo tengo muy claro, yo creo que eso salió directamente del presidente de la República. Uh-huh. Yo creo que Mujica fue el que lo convocó a Julio.
¿Y en tu caso quién te cita?
A mí me cita, yo creo que mi citación viene por parte del ministro Ehrlich. Yo había, todos estos años yo había hecho un humilde aporte a la causa del Teatro Solís, a la hora de un asesoramiento de nombres o de gente que podía eventualmente venir a dirigir o a cantar, y bueno, y creo que por ese lado vieron tal vez mi entusiasmo y bueno, me hicieron el planteamiento. No debí pensarlo demasiado realmente, porque es una actividad que a mí me gusta muchísimo, y ojalá estemos a la altura de los acontecimientos y podamos hacer en estos años crecer al Sodre como instituto y devolverle toda esa historia, toda esa magia que tenía en décadas anteriores, cuando nuestros parientes, nuestros padres y abuelos iban a sacar el abono y hacían la cola toda la noche con la sillita en la puerta del Sodre, y se formaban colas enormes. De eso se trata un poco, ¿no?
Cuando arrancaste en la escena lírica todavía no estaba el Teatro Solís ni el Auditorio, ¿no?
No, el teatro estaba en obras, uh-huh. El Solís, y esto tampoco, esto era un anhelo que, bueno, por suerte hubo una fuerte voluntad política de que el Auditorio se terminara, y se terminó finalmente. Este año está la culminación de las obras del Auditorio, cosa que nos va a complicar un poquito la parte interna de la logística, pero es absolutamente necesario que se terminen algunos sectores del teatro que no están terminados. Están los dineros públicos para hacerlo, y la voluntad política, y el equipo de arquitectos ya está trabajando para en un año probablemente esté terminado toda una parte interna que la gente no conoce y que no sufre. Pero bueno, vamos a tener unas salas de ensayo formidables que todavía no tenemos en condiciones, y toda la estructura al 100%.